Vamos, exacampeón nomás. Cuando Brasil ganó su primera Copa del Mundo, en el año 1958 y en Suecia, Serbia era solamente una de las 6 repúblicas que conformaban la República Federativa Popular de Yugoslavia, luego devenida en República Socialista y con el mariscal Tito como líder. Cuando Serbia disputó su primera Copa del Mundo como república y con selección propia, en Sudáfrica 2010, Brasil ya era pentacampeón del mundo, siendo el equipo que más mundiales ha ganado de los 21 que se han jugado hasta el momento desde Uruguay 1930. Claro, el de Qatar es el número 22. Como agregado, por si hacía falta decirlo, Brasil es además la única selección que ha participado en los 22 mundiales jugados hasta la fecha. En su versión como Yugoslavia, el equipo europeo derrotó a Brasil por 2-1 en la primera Copa del Mundo, la ya mencionada Uruguay de 1930, por lo que este partido tiene algo de historia. Pero los tiempos cambiaron, como canta Bob Dylan, y hoy Yugoslavia como país ya no existe, mientras que Serbia como república da sus primeros pasos en la elite del fútbol mundial. Tal vez un poco movilizados e ilusionados por lo que fue el primer tiempo, en la cabeza de los millones de futboleros de todo el mundo, a excepción claramente de la cabeza de los brasileños, se reflotó aquella historia bíblica de David contra Goliat, en la que el diminuto derrota al gigante. O, si se entiende un poco más y hablamos en lenguaje futbolero, se reflotó aquella historia del Uruguay de 1950, que con Obdulio Varela, el gran negro jefe como caudillo, protagonizó el inolvidable maracanazo con el que la Celeste venció a Brasil. Ese equipo que salió campeón en Río de Janeiro y obligó a su rival a nunca, jamás, en la vida, volver a usar la camiseta blanca, que hoy es tabú, mala palabra y hasta elemento de mufa en la selección, que desde entonces pasó a ser verde amarela. Todas estas cosas pasaron por la cabeza de un futbolero no brasileño, valga la aclaración, después de que el primer tiempo del partido debut que jugaron Brasil y Serbia en Qatar, hoy, jueves 24 de noviembre del 2022, finalizara 0-0. Esa misma ilusión, debo reconocer, se revivó en el entretiempo y creció un poco más aún durante los primeros minutos del segundo tiempo, en los que, heroicamente, Serbia resistía a los cascotazos brasileños como podía. Bueno, ayudado también por la suerte y la mala puntería de los sudamericanos, digamos todo. Con una mano en el corazón y dejando de lado lo políticamente correcto, en el fútbol no hay patria grande, no hay tampoco venas abiertas de América Latina, como escribió Eduardo Galeano. En el fútbol, el brasileño quiere que Argentina pierda hasta en los entrenamientos. Si no, pregúntenle a Richarlison y sus posteos en redes sociales cuando pierde Argentina o cuando van a Brasil, sin importar que sea contra Argentina o no. Y los argentinos no nos quedamos atrás, no, claro. Queremos ganarle a Brasil, o que Brasil pierda. Como el axioma matemático, el orden de los factores no altera el producto. Queremos que pierdan hasta en el chinchón, no te voy a mentir. Pero esa ilusión de los serbiargentinos de este jueves se empezó a desmoronar con el 1-0 de Richarlison. Se desmoronó, como esa pila de latas que tiembla cuando uno la roza sin querer. Y terminó de descaerse con el golazo del mismo delantero para el 2-0. De regreso a la metáfora de la pila de latas, ese gol se compara con esas latitas apiladas a la que no hay que mirar para que no se caiga. Pero viene alguien, Richarlison en este caso, y sin que le importe nada, saca la lata de más abajo, esa que funciona como base y cimiento de la pila de latas y que en su interior guardaban la ilusión de los futboleros que no querían ver siempre ganar al más fuerte. Sigamos con la historia. Cuando Brasil ganó su segunda Copa del Mundo, en Chile en 1962, Serbia, que todavía era Yugoslavia, finalizó en cuarto lugar tras ser derrotado por la selección local en el partido por el tercer puesto y tras haber sido eliminada en cuartos de final por Checoslovaquia, otra república ya extinta y que perdería luego de final contra la verde amarela, que ya no quería saber nada con la camiseta blanca. Cuando Brasil ganó su tercera Copa del Mundo, en México en 1970, Yugoslavia ni siquiera clasificó al Mundial. Lo mismo ocurrió con la cuarta y quinta conquista brasileña en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Los europeos claramente brillaron por su ausencia. Seamos sinceros, a partir de fines de los 80 y principios de los 90, la coyuntura en una Yugoslavia en crisis distaba mucho de la preocupación por clasificar o no una Copa del Mundo. Y es que tras la muerte de Tito, a comienzos de los 90, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia declararon su independencia de Yugoslavia, lo que derivó en la sangrienta guerra de Yugoslavia. Solo quedaron, para que quede claro, en el territorio yugoslavo, Serbia y Montenegro, aunque mantuvieron el nombre de Yugoslavia, pero ya como República Federal de Yugoslavia, abandonando a la denominación de República Federativa Socialista de Yugoslavia. Claro que eso no evitó que Yugoslavia, ya en su versión de República Federativa Socialista, participara del Mundial de Italia 1990. Y ya en 1994 tuvo su primera participación mundialista como República Federal. En 1998 participaron la República Federal de Yugoslavia y Croacia, cada una con su propia selección, en algo que se convirtió en un hecho histórico. Y aunque podría llegarse a haber dado un clásico en una hipotética final, esa que nos gusta a todos nosotros los morbosos, ya que cada uno iba en una llave distinta, Yugoslavia fue eliminada por Países Bajos, Holanda por entonces, en octavos de final, mientras que Croacia perdió 2-1 con Francia, quien finalmente fue campeón mundial, en semifinales y en un partido por demás áspero. La vuelta de la vida, Croacia, de participación histórica en ese primer mundial de 1998, se subió al podio al vencer en el partido del tercer y cuarto puesto a Países Bajos por 2-1. De algún modo, los ex yugoslavios, por decirlo de algún modo, vengaron a los por entonces actuales yugoslavos, que habían sido eliminados por los neerlandeses. A ver, con una mano en el corazón, para no seguir dando vueltas, repasar la forma de gobierno, división política y denominación de la antigua Yugoslavia y los actuales países que la conformaron alguna vez, demandaría por lo menos 40 episodios de podcast, y eso que hemos dejado al margen el conflicto de soberanía de Kosovo, o el siempre latente y vigente conflicto con Albania. Realmente necesitamos 40 podcasts o más para armar el rompecabezas completo. Ni les cuento si queremos agregar además y hacer foco en lo que ha sido la performance de cada una de las selecciones de Yugoslavia, la ex Yugoslavia, en las Copas del Mundo. Por eso volvamos al plano de las similitudes, de las cábalas y de las rachas, y del referido al Brasil-Serbia. Tras participar en 2006 como Serbia y Montenegro, primera y única participación en mundiales con esta división política y en el que enfrentaron a Argentina, Serbia se independizó ese mismo año como país y territorio autónomo. Como república lleva apenas 16 años e hizo su debut como selección en soledad en mundiales en Sudáfrica 2010, donde obtuvo su primer triunfo mundialista y nada más y nada menos que contra Alemania. Por ello, no fue suficiente para evitar el último puesto en el grupo D, ya que perdió los otros dos partidos. Desde entonces, Serbia jugó y juega, porque el de Qatar está transcurriendo, tres de los cuatro mundiales que se disputaron hasta el momento, solamente no se clasificó para Brasil 2014. O sea, de los cuatro mundiales que se han jugado desde que nació Serbia, solamente faltó en uno. Tanto en 2010 como en 2018, la selección balcánica quedó eliminada en primera ronda. Incluso en Rusia también se cruzó con Brasil, y también fue triunfo para los sudamericanos por 2-0, que además clasificaron primeros en su grupo, mientras que Serbia quedó eliminada con apenas 3 puntos. Si seguimos jugando con los números, en su corta vida mundialista Serbia ha jugado apenas 7 partidos por mundiales, de los cuales 2 fueron contra Brasil. Habrán notado que desde que empecé a hablar, centré casi todo en Yugoslavia, en Serbia, en Montenegro, en Serbia, en Croacia, en Bosnia y Herzegovina, pero es muy poco lo que le quise dedicar a Brasil. Preferí dejarlo para el final y, porque no les voy a mentir, no hay mucho más para decir que lo siguiente. Felicitaciones Brasil por la Copa del Mundo en Qatar y por el hexacampeonato.